Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo, Mediacenter, Ciudad Deportiva Paterna, Rafa Villarejo, muy buenas.
Buenas tardes.
Pedro Zamora, hola Pedro, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí de lunes de resaca de no partido.
Iván Herraiz, hola Iván, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
15 puntos en 16 partidos, igualado con el descenso y la Copa y el Mallorca, previo a la Navidad. Os lo pregunto claramente y luego lo debatimos. ¿Os preocupa este Valencia?
A mí no, claramente. Veo en ese escepticismo. De hecho, en esos brotes verdes que veíamos en las últimas jornadas... yo sigo viéndolo y sigo cogiéndome a la botella medio llena, y el partido del Metropolitano creo que da crédito a esa sensación de que el equipo poco a poco, muy poco a poco,
estamos en diciembre,
muy poco a poco, sí, si estuviéramos en abril y me hiciera la pregunta, pues a lo mejor te contestaba otra cosa, pero como estamos precisamente diciembre...
Sí, yo pregunto porque cada uno quiero que dé su punto de vista, y el tuyo es, me he quedado con brotes verdes. El equipo poco a poco va mejorando y la prueba de ello es el Metropolitano, ¿te he entendido?
Pues te podría resumir todo en queda mucho. Y como queda mucho, pues evidentemente yo me aferro a lo positivo y creo que lo hay, a pesar, insisto, de las circunstancias y de que ni mucho menos está... No sé qué si fue Corberán que lo dijo hace poco, pero no sé quién fue. No está para sacar pecho, ni muchísimo menos, pero... Pero, a tu pregunta, yo lo veo en positivo.
Para bajar no me preocupa, porque, por desgracia, yo digo esa frase recurrentemente aquí, me pregunta de que veo a tres equipos peores que el Valencia, y bastante peores, y por desgracia, uno de los que veo peores, no hace falta que lo nombre. Pero yo creo que, así como yo pensaba que es la octava plantilla y que creo que debe estar, hombre, si no octavo porque siempre puede fallar, o alguno ser mejor, porque esto es fútbol y es deporte y uno puede ser mejor que tú.
Mira el Español.
Por ejemplo, el Español. Pero sí que creo que podía estar entre el 8 y el 10. Bueno, salvo que lo que llegue en enero sea una cosa así extraordinaria, me parece que no le va a dar. Otra cosa es que de repente ahora en enero aciertes, como hay veces que aciertas. ¿Qué centrocampista vino una vez en enero y cambió la dinámica de un
Keita?
Keita, por ejemplo, o algo así. O el primer Sadik de las primeras jornadas, que te cambia la dinámica de un equipo de una forma radical. ¿Te acuerdas de Davids en el Barça, que
sí,
cambió
también
una temporada? Cosas así. Salvo que sea una cosa excepcional, creo que no le va a dar para estar donde yo pensaba que podía estar, que era entre el 8 y el 10, pero para salvarse... Es que yo no sé si veis, yo que soy un raro y veo partidos muy... Veo casi todo lo que puedo. Es que esta jornada, es que yo cada vez que veo a algunos equipos, me cuesta ver cómo ganan partidos. O sea, el Sevilla ayer pasa por encima al Oviedo.
Sí, sí.
Y el Sevilla tiene jugadores que yo tengo que buscar en Google quiénes son.
No, el Sevilla, nuestro compañero que cubre la información del Sevilla en COPE, que es José Manuel Oliva, anoche en el Tertulión, cuando le preguntaban por el buen hacer del equipo, que ganó 4-0 y que se ha puesto, si no me corregís, con 20 puntos en la tabla.
20 noveno, sí.
Que son 5 más que el Valencia. Lo primero que dijo fue, gana aire el Sevilla, porque son 5 de distancia con el descenso, pero va a estar ahí, con Girona, con Mallorca, creo que no nombró al Valencia. Lo que quiero decir es que el Sevilla, que viene a ganar 4-0 y que te saca 5 puntos, sabe perfectamente la situación en la que está, por lo que tú estás diciendo, porque el fútbol de la Liga Española es muy, muy bajo y muy, muy pobre. Pero dicho esto, y antes poniendo el ejemplo del Español, precisamente con más razón, me parece que es lamentable la temporada del Valencia. Me parece que es lamentable que el Valencia lleve 15 puntos en 16 partidos con la Liga, que por desgracia estamos sufriendo de un tiempo a esta parte, que es de muy poco nivel.
Mira, le dobla el Español, 30 puntos.
Ahora, es tremendo.
Yo estoy de acuerdo en que hay tres peores, pero me preocupa, sí, no por el hecho de jugar contra el Sporting en Copa o contra el Mallorca el viernes, me preocupa desde el día 15 de agosto, cuando el Valencia empeoró su once de la temporada pasada, que estuvo 20 jornadas en puestos de descenso. Eso ya me preocupaba, me sigue preocupando, y a mí solo el hecho de estar merodeando con los puestos de descenso, aunque haya tres equipos peores, me preocupa.
Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, esto es Deportes Cope, un día más con Javi García a los mandos técnicos. Vamos ya con todo, 30 segundos y arrancamos.
En Aquamotor tenemos novedades. Incorporamos las marcas DFSK y Liban, con su gama SUV e híbridos desde 14.995 euros. Con una relación calidad-precio espectacular. No dejes escapar esta oportunidad única con grandes descuentos de lanzamiento. Aquamotor, DFSK y Liban, en Valencia, Avenida del Puerto 183.
Dos de la tarde, 36 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes Cope. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. Empezando por el Valencia, que esta tarde llevará a cabo la última sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna, antes de viajar mañana a Gijón para afrontar, como decimos, los 16avos de final de la Copa del Rey. Pendientes, Iván, de con qué jugadores puede contar Corberán.
Sí, de momento ha confirmado el técnico en sala de prensa que no va a poder estar Eray Sommer, que se retiró del partido contra el Atlético de Madrid por unas molestias en los isquios, aunque el propio técnico ha confirmado que el dolor, la dolencia que le va a privar de viajar mañana, se encuentra en la zona abdominal. A eso hay que sumar también la baja por sanción de Santa María, que vio la roja en el partido contra el Cartagena, por tanto ahí ya son dos las bajas, y a partir de ahí el resto, a la espera del entrenamiento de hoy, debería estar disponible. Diakabi no llegó a tiempo para el partido contra el Atlético de Madrid. Esa es quizás la principal incógnita. Y a partir de ahí, los griposos andan mejor. Gallá, Javi Guerra, no del todo recuperados, pero sí que van mejorando. También Luis Rioja, que ayer se entrenó con el resto de sus compañeros en la sesión regenerativa. Y Diego López, por ejemplo, que también en el partido del pasado sábado, no sé muy bien si gripe o cualquier otro tipo de virus, pero también estaba fastidiado, va mejorando. El futbolista asturiano, que de todas formas hace falta mucho para poder tumbar también a Diego López, así que estará mañana sin ningún problema en la tierrina, en el regreso a su casa también al Sporting de Gijón, del que es canterano, por tanto a partir de las 5 último entrenamiento, pero las bajas confirmadas 100% son las de Eray Sommer y la de Santa María, lo cual implicará que entren seguro canteranos en la convocatoria.
No ha entrenado el equipo todavía, pero sí que ha comparecido ante los medios de comunicación su entrenador, metido en un lío gordo en Liga, digamos lo que digamos, con puntos de descenso. El Valencia está empatado a puntos con el Girona, que marca los puestos de descenso a Segunda División, y con dos partidos por delante, como decía en la presentación, que van a medir la ansiedad del valencianismo de cara a Navidad, Villarejo.
Sí, el calendario ha querido poner esos dos partidos justo antes del parón de Navidad. Es cierto que no acaba la mitad de la temporada entonces, pero muchos medimos hasta ese parón de Navidad y empezamos a hacer valoraciones serias de lo que ha sido la trayectoria del equipo, que creo que tiene poco recorrido por lo que estamos diciendo, pero no será lo mismo, evidentemente, conforme a lo que vaya a pasar en estos dos partidos, como dices, mañana en el Molino ante el Sporting, Copa, partido exigente de un equipo de segunda, un histórico, que seguro no lo va a poder ir bien y que seguro en las condiciones en las que el Valencia viajó a Cartagena no estará en la siguiente eliminatoria. Eso vaya por delante, que casi, vamos, sería un milagro si el Valencia no va a competir, como es lo que hizo en Cartagena, los milagros ocurren una vez y ese comodín, esa bala, ya se gastó en Cartagonova. Y luego el viernes, un partido crucial porque es un rival directo y porque es un rival, seguramente que todos coincidiremos, con el que no te puedes permitir un nuevo tropiezo en Mestalla, el Real Club Deportivo Mallorca. En esa situación y ante la situación real, que es la que marcan los puntos, las matemáticas en la clasificación, hoy se le ha preguntado a Corberán, aquí mismo en el Media Center, por si siente o no frustración por ver que, bueno, lo que decíamos, el equipo parece que mejora, poquito, pero mejora, pero no acaba por conseguir los puntos. Y luego, es verdad que le han preguntado por la falta de identidad, por la falta de fútbol, por la falta de muchas cosas, y le ha salido el Corberán cabreado.
Joder. Es que dices cosas que no siento, el sistema juego definido, identidad clara, bueno, pues eso es tu visión y la respeto, ¿eh? En la vida yo creo que la frustración no es positiva, en la vida hay que hacer frente a las situaciones que uno vive y ese es un mensaje que nosotros también debemos de dar. Hay mucha gente que nos sigue, el otro día hicimos la visita, por ejemplo, al hospital, donde hay gente que tiene que superar dificultad de verdad y nosotros tenemos que ser ejemplo de vivir las circunstancias que nos tocan vivir, porque la vida no todo es ideal, las cosas no salen siempre como queremos, los partidos no son perfectos, los resultados tampoco, y ante eso hay que echarle cara, mirar las cosas de frente y mejorar. Y tenemos un reto deportivo delante exigente, y así lo vivimos, con exigencia y queriendo posicionar al Valencia en el lugar que nosotros queremos posicionarlo, que es donde el Valencia merece estar. Lo que nos cueste, pues no lo sabemos en la vida, porque las cosas nunca se pueden predecir. Pero lo que sí que sabemos es que este staff y estos jugadores van a dar lo mejor de sí para que el Valencia esté en la mejor posición posible.
A ver si es verdad. En el Levante la noticia estuvo en el aplazamiento de su partido ante el Villarreal este pasado fin de semana, Pedro.
Sí, todo por la alerta roja que se decretó desde ayer por la mañana a las 12 del mediodía hasta las 6 de esta mañana lunes. Y bueno, conociendo cómo había actuado la Liga, la Federación, el Ayuntamiento en este caso, que es quien instó a la alcaldesa de Valencia a través de una carta, tanto al Levante como a Valencia Basket, para suspender sus partidos, en este caso a la Liga. Bueno, pues viendo el precedente de aquel Valencia Oviedo del pasado mes de septiembre finales, pues estaba cantado que solo era cuestión de esperar. Ah, tiene tela. Ayer, por ejemplo, perdí el tiempo en leerme el comunicado entero del juez único de competición. Oye, y dejan por escrito que tienen conocimiento el domingo de que el Levante quería aplazar el partido. Es verdad que todo está tan farragoso que el Levante desde el sábado por la tarde ya da por hecho que no se va a jugar el partido, pero es verdad que hasta el domingo por la mañana no reciben de parte de la Liga que les digan por escrito y con un informe que efectivamente quieren suspender el partido, aplazarlo en este caso, y que entonces la Liga da traslado al juez único de competición. Bueno, todo un poquito raro. Pero es así, es un proceso que es algo lento y que es poco ágil, pero al final...
Que a la Liga no le interesa aplazar el partido y apura hasta el final, y si los clubes al final no se mojan, pues
sí.
Pues para adelante. Es cierto que ayer a la hora del partido, incluso horas antes del partido, pues lo que es en la capital del Turia, lo que es en Valencia Ciudad, en el Ciutat, no llovía.
No, si yo estuve ya a las 6:30 en punto y no llovía.
No llovía y hay mucha gente que se ha enfadado. Bueno, yo creo que no hace falta que lo repita, echando la vista atrás lo que pasó hace un año. Pues evidentemente toda precaución es poca. Y más cuando además el rival, el Villarreal, yo entiendo que habría habido aficionados en la grada visitante que pudieran haber caído en la tentación, habiendo comprado la entrada, de desplazarse. Y la zona entre el litoral norte de la provincia de Valencia y la provincia de Castellón ha estado muy castigada por el agua en las últimas horas. Es decir, no es solo para los que vivimos aquí en el Capi Casali y queríamos ir al fútbol y no pudimos. Es que esto engloba a seguidores del Levante, por ejemplo, de fuera de la provincia de Valencia o de otros lugares de la provincia de Valencia que se pudieran haber desplazado al partido, etcétera, etcétera. Yo sé que hay gente molesta porque ayer no terminó de llover o no rompió a llover lo que es en la ciudad, y hay gente molesta porque se aplazaran las cosas, se suspendieran, se... Bueno, yo creo que en este caso el ejemplo es de un año atrás. Y luego son las previsiones. Nos lo han explicado a todos. La previsión era una barbaridad de agua en las próximas 48 horas. Pero cayó en el mar.
bueno, pues al palo, pues mejor evitarlo. Pero para esto la liga en este caso, pues habrá salido ganadora y habrá dicho, ¿veis cómo no hacía falta? ¿Veis cómo pecáis de...? Bueno, ya, no está para hablar la liga tampoco.
Ahora hay que buscar fecha, bueno, ya lo está haciendo el Levante y el Villarreal junto a la Liga y a la Federación. Como hoy no se podía jugar, entre otras cosas porque la alerta roja duraba hasta las 6 de esta mañana y no sabía qué iba a pasar, y además los dos equipos tienen partido de Copa el miércoles, bueno, pues si no pasa nada, la fecha que están barajando es el 7 o el 8 de enero. Lo digo porque después, si el Villarreal, bueno, Levante también, pero si el Villarreal, que es lo lógico, avanza en Copa, pues hay Copa en enero. Y además el Villarreal se mete ya a jugar última fase de Liga de Campeones. Y bueno, no va a pasar en la Liga de Campeones, pero se complicaría el calendario para ambos. Así que lo normal es que se juegue entre el 7 y el 8 de enero.
Por cierto, Pedro, ha confirmado Luis García Plaza con los compañeros de Radio Marca la noticia que desvelaste con la destitución de Calero. Y es que negoció con el Levante para ser su sustituto.
Sí, el plan era ese, el tándem Iborra y Del Moral, y mientras negociar con Luis García. Yo es verdad que nunca detecté que había un 100% convencimiento por parte de las dos partes, pero efectivamente, como esta mañana Luis García Plaza ha confirmado en una entrevista en Radio Marca a nivel...
La prueba es, Pedro, que Luis García sigue sin equipo.
El Levante sigue sin entrenador
y esa negociación no se ha retomado.
Sí. Bueno, sí, el Levante sigue sin entrenador, pero y luego profundizaremos con el asunto del Moral, sí, e Iborra, sí. Pero sí que tiene entrenador. Me explico, lo digo porque hay gente que lucha, se quiere chocar contra un muro. Cuando el Levante hace un comunicado diciendo que Iborra y Del Moral asumen el banquillo, y es verdad que no ponen ni de manera interina, ni de forma definitiva, ni ninguna de las declaraciones es así... Está en el banquillo porque el Levante quiere. Sí, o sea, sí. Levante podría haber elegido ya algún entrenador. Otra cosa es que de los que ha podido elegir no le haya convencido ninguno, que por eso estamos en esta situación ahora. Y sobre todo porque Danvila, Pepe Danvila, que para algo es el dueño del club y hace lo que le da la gana, pues espera y confiaba y estaba rezando y deseando y cruzando los dedos para que ganaran en Pamplona y que tuvieran los días más de margen para seguir hablando con entrenadores, que es lo que sigue haciendo. Pero esa es la realidad, y por eso, pues sí, pues el miércoles en León, Álvaro Del Moral e Iborra, y el sábado ante la Real Sociedad, si no ha pasado nada y no encuentran nada que al propietario del club le entre por los ojos. Pero bueno, volviendo a lo de Luis García, que me he liado, Luis García, hace un par de horas en directo con Quintana, que ahora no me sale el nombre, Miguel Quintana, en Radio Marca, confirmando que se sentó, que negoció, que habló con el Levante.
Es la verdad que hubo un contacto, pero lo explicó muy bien el presidente del Levante, al que agradezco sus palabras. Primero, siempre lo digo, es un equipo que tengo mucho cariño, pero no era el momento de encontrarnos. Yo creo que los dos, después de esas reuniones, decidimos que era el momento de momento. En el momento de momento, simplemente hubo una reunión y no se acordaron cosas. Y no hay nada más que lo que hablamos, que ante nosotros, además, lo que te digo muy bien, porque con Héctor tengo una grandísima relación, porque fue jugador mío. Yo le subí el filial al primer equipo. Pero creo que no era el momento de los dos para encontrarnos después de esa primera reunión. Además, ojalá ahora están Álvaro y Iborra, que fueron jugadores míos también, Álvaro de Moral, y ojalá les vaya muy bien y logren sacarlo adelante.
Las palabras de Luis García, insisto, confirmando lo que contó Pedro, nada más anunciar, adelantar en tiempo de juego la destitución de Julián Calero, le contaba Pedro Zamora a Paco González, aquel mediodía en la Ciudad Deportiva de Buñol, que el candidato número uno para suplirlo era Luis García, con quien ya se había intercambiado pareceres. Luego ya se sentaron también para hablar y la cosa no llegó a mayores. Luis García sigue sin equipo. El Levante, entre comillas, sigue sin entrenador. ¿Qué? Para que no me corrija Pedro.
Yo no te he corregido, al revés, ni mucho menos. Si no, decía, ¿cómo lo voy a decir por ti?
Iba Hugo contra la pared todo el rato.
No.
A mí me sabe mal. A mí me sabe mal por la fotografía que deja cada vez que comparece ante los medios de comunicación Álvaro Del Moral, con el que no tengo ningún tipo de relación y no sé si es bueno, mal, regular entrenador. Lo que me parece es que a nivel de club la imagen es dantesca. Que tu entrenador, al que como bien dice Pedro a través de un comunicado, sin decir que es de manera interina, ni temporal, ni circunstancial, has anunciado para que dirija el primer equipo, cada vez que comparece y se le pregunta, queda mal. porque no se siente reforzado, porque está de paso o se siente de paso, le han hecho sentirse de paso. Y eso, de cara a un club de primera división, un club centenario como el Levante y un club al que le ha costado mucho volver a primera división, que a las primeras de cambio tomes la decisión, acertada o equivocadamente, pero tu decisión de no tener más paciencia con el anterior entrenador y sacarlo, lo primero que tienes que tener es de primero de manual de dirección deportiva o de presidencia o de máximo accionista, es un recambio. Ya sea bueno, malo o regular, populista o menos populista, con trayectoria o sin trayectoria, pero tú si echas al entrenador es porque tienes un recambio que crees, te has sentado con él, has hablado con él, has negociado con él, crees en su idea de juego, en su proyecto y crees, a fin de cuentas, que te va a sacar de esta delicada situación. Nadie me puede decir a mí que Dambila, como vendieron al igual que con la dirección deportiva, cree en la promoción interna de Álvaro del Moral y de Vicente Iborra, que no estaba en el filial, estaba en el primer equipo con Calero, para sacar esto adelante. Y a mí me parece que, insisto, con lo mal que lo ha pasado el levantinismo, con lo que ha costado volver a primera división, se están perdiendo partidos, se están tirando por la borda partidos, puntos, pero no porque estén del Moral e Iborra, sino porque están de manera circunstancial. Y eso de cara al vestuario, a los que juegan, a los que no juegan, a los que no van convocados, de cara al vestuario es ingobernable, es ingobernable. Y un partido vale en Cieza, otro partido vale de circunstancias en el Sadar, pero ya no más, ya no más. Entonces yo creo que es una cosa muy seria. Por cierto, vuelvo a recalcar cómo lo de la dirección deportiva. Porque una de las razones de que haya entrenadores diciéndoles que no al Levante es que no ven proyecto. Y cuando es, voy al Levante, pero ¿a qué? ¿Voy al Levante a que me ayuden a salvar al equipo o me las tengo que apañar con lo que hay? Y el mensaje no es claro. Y eso es una cuestión de imagen y de proyecto. Y yo creo que por ahí el Levante está a tiempo todavía, a 15 de diciembre, está a tiempo todavía de poder enderezar la situación.
Que para si todo está un poco torcida la cosa, se ha lesionado Brugué. Luego te amplío, tiene, lo tengo por aquí apuntado, una rotura del ligamento lateral externo de la rodilla izquierda, que me dicen que no se opera, o sea, que el tratamiento habitual es no operarlo, uh-huh, y que si no pasa nada, no hay ninguna complicación, estará entre
un par de meses
y medio, 2 meses de baja, pero apunta a, como tú dices, a un par de meses.
Baloncesto, aplazado también el choque de Valencia Basket ante Casa de Monzaragoza, con problemas para encajarlo en un calendario, Iván, apretadísimo para los taronchos.
Sí, volvemos a lo que decías de la Liga. Aquí, en este caso, pese a la alerta roja, se dijo por parte de Valencia Basket que se esperaría a la mañana del domingo a que el CECOPI se reuniese y entonces ya, a partir de ahí, elevar a la ACB, en este caso, la suspensión del partido, que fue lo que pasó como era lógico, porque además la propia alcaldesa, María José Catalá, el sábado por la noche, había enviado una carta al director general de Valencia Basket, a Enric Carbonell, pidiendo que no se disputara el partido de Valencia Basket, que estaba previsto para las 6 de la tarde. Así que, bueno, pues Valencia Basket no jugó el partido de ayer. Va a ser difícil ponerlo porque en cuanto a fechas, incluso antes del final de la primera vuelta, no hay disponibilidad. Ten en cuenta el calendario que además tiene consigo Valencia Basket en Euroliga. Esta semana, por ejemplo, juega 3 partidos fuera de casa. Mañana contra Olympiacos, el jueves en Israel contra Maccabi y también el próximo domingo contra UCAM. O sea que son 3 partidos fuera de casa los que tiene Valencia Basket en una semana exigente. Eso sí, descansó ayer ya que no se jugó el partido.
Teica, el buen vende, te ofrece la información del deporte femenino.
No abandonamos el baloncesto, Liga Endesa femenina también, Iván, se aplazó el partido de Valencia Basket.
Y este fue antes porque además se jugaba también contra Zaragoza, que estaba ya en la ciudad, contra Casa de Mon. Llegaron los dos equipos, el masculino y el femenino, al mismo tiempo, estaban durmiendo en el hotel. Pues bien, el partido del femenino se aplazó antes, fue en la tarde del sábado cuando ya se comunicó a la FEB, a la Federación Española de Baloncesto, que cancelase, suspendiese ese partido de Valencia Basket femenino contra Casa de Mon Zaragoza, el equipo de Rubén Burgos.
Y en fútbol, en la Liga F, Pedro, no levanta cabeza al Levante.
Otra derrota más, 0-1, con gol en el minuto 51 del Español. Está el Levante con 2 puntos, último lógicamente de la tabla, colista, a 7 puntos de la permanencia cuando queda una jornada solo para llegar al Ecuador de la Liga Femenina.
2:54, hechas las presentaciones en 60 segundos. Y hasta las 3:30, todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Desde hace 20 años consecutivos, el gran circo Wonderland ilumina las noches de Valencia. Vuelve la ilusión, la risa, la emoción y la pura adrenalina del auténtico circo tradicional. Celebra con nosotros este aniversario tan especial. 20 años haciendo historia en Valencia. Frente a Biopark, grancircowonderland.es. ¿Cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón tiene la solución. Landini Res 4 premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Landini. Ven a conocer la tecnología más avanzada en nuestros tractores fruteres, amplia gama de aperos, accesorios y recambios originales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. Tractoresvalencia.com.
Vive la ilusión de la Lotería de Navidad en Manises. 7 gordos de Navidad y 48 grandes premios nos avalan. Este año en Manises vamos a por el octavo gordo de nuestra historia. Busca tu décimo en Lotería Manises, en el pueblo más afortunado de España.
Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Cuatro para las tres, retomamos la información del Valencia en Deportes COPE, contamos noticias. Iván, el equipo se ejercita, decías, esta tarde antes de viajar, mañana a Gijón.
Va a ser a las 5 de la tarde, vamos a ver, lo decía Carlos Corberán, porque en principio debería contar con todos, otra cosa es que jueguen más o menos. Es el típico entrenamiento que los entrenadores utilizan en rueda de prensa, si la rueda de prensa es previa a ese último entrenamiento, para decir: vamos a estar pendientes de lo que pasa esta tarde, y así también lo ha dicho Carlos Corberán, sobre todo en cuanto a los que jugaron contra el Atlético de Madrid, porque, claro, aquí todos nos viene a la cabeza que en un partido de Copa, pues como venimos del partido contra el Cartagena, lo normal es que jugaran los suplentes, pero es que los suplentes fueron los que jugaron contra el Atlético de Madrid.
Entonces, que tiene pinta que Gaya titular, por ejemplo.
Danjuma.
¿Alguien estará pensando, Jesús Vázquez lateral izquierdo? No. Porque viene de jugar todo contra, casi todo contra
Gaya,
el
Gaya
Atleti.
No te lo aseguro, pero bueno, puede ser. Pero Danjuma, César Tárrega, Javi Guerra, este perfil de jugadores, Diego López, que fue retirado en el 56.
Error.
Es un once que podemos ver. En cualquier caso, mañana daremos el once que va a salir por la noche, a la espera del último entrenamiento en el día de hoy, sobre todo para ver cómo están estos jugadores, porque dos que te he mencionado, Javi Guerra todavía sigue coleando los efectos de la gripe, y ya te digo que Diego López, por ejemplo, el sábado no estaba bien, Gaya, lógicamente tampoco, o sea que, y el propio Rioja, que ayer ya entrenó con el resto de sus compañeros, pero que el viernes acudió a la ciudad, la imagen fue curiosa, acudió a la Ciudad Deportiva de Paterna vestido y con la mochila, y pensábamos que iba a viajar, pero entró al gimnasio, entró donde suele ser habitual, pues que se vayan los jugadores antes de subir al autobús, salió con una mascarilla, se subió al coche y se marchó, así que vieron que no era pertinente, que no estaba bien en condiciones para viajar a Madrid, y ayer sin embargo ya entrenó y se espera que pueda hacerlo con normalidad para el partido de mañana contra el Sport.
38,5, 39, viajó Gaya con la expedición a Madrid, Rioja ni pudo viajar, Guerra convaleciente. La verdad es que pegó fuerte. Bueno, la imagen que captó Iván y que publicamos en nuestras redes sociales de la expedición cogiendo las mascarillas a pie de autobús de la mano del doctor para, evidentemente, tratar de evitar el contagio en el desplazamiento, pues habla de cómo viajó el Valencia. A mí luego, por el desarrollo del partido, la alineación, las bajas y cómo se dio, me recordó un poco al equipo que compareció contra el Real Madrid en Santiago Bernabéu y que, para sorpresa de todos, porque era un equipo de circunstancias, con cinco defensas y con muchas bajas de titularísimos, que se había borrado, o el entrenador les había hecho borrarse a nivel de sanciones para poder estar en la siguiente jornada limpios, pues compitió y a las mil maravillas. Aquel partido incluso se ganó contra el Real Madrid, en este caso, a pesar del vaso medio lleno y los brotes verdes de Villarejo, pues se vino de vacío con ese 2-1 en contra, ¿verdad, Villarejo?
Hombre, pues yo no sé, si yo ya sé que es muy...
Que predicas en el desierto.
que predico en el desierto, correcto, pero quiero decir, también el año pasado me pasé predicando en el desierto que el equipo no bajaba, y después resulta que todos los escépticos, que por fin he encontrado la palabra, os subisteis al carro de Europa.
A mí lo que
Europa,
me alucina
¿eh?
Es que podáis sacar pecho de lo del año pasado. O sea, quiero decir... Es
no,
que igual
hombre,
que, igual que,
en abril no hablabais de, no hablabais
pero,
de Europa,
pero igual que, pero
¿de
igual,
conference?
Yo no he hablado de Europa, eso era Iván.
No,
Herrera.
Tú nunca has
eso
hablado
era,
de nada.
Yo sí, eso era Iván
es que claro,
no, 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 yo sí yo que... Hablo yo, de... yo en enero dije que el Valencia se iba a segunda, yo sí. Yo sí, 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 yo no me tapo.
¿Y se fue?
Yo
para,
también,
para
también.
Mí, para
pero
mí,
luego vino
para
Comerán
mí,
y hizo magia.
Para mí fue un milagro, fue un milagro. Pero eso no quita, existen. Yo lo que trato de defender, claro, yo lo que trato de defender es que sea un milagro no quita para que sea sonrojante. Y este año que estemos en la jornada 16 con un Valencia con 15 puntos empatado a puntos con el descenso, lo ha dicho antes Pedro, la octava plantilla en cuanto a presupuesto del campeonato, y con Corberán, y con Guerra renovado, y con Gallá, y con Pepelu, y con Tárrega, y con Danjuma, que el Valencia esté con 15 puntos en 16 partidos es una vergüenza.
Pero ¿quién ha dicho lo contrario? Quiero decir que yo creo que es compatible las dos cosas. Quiero decir, yo estoy contento con lo que está haciendo el Valencia hasta el momento. No, me parece efectivamente decepcionante. ¿Por qué? Porque yo todavía sigo pensando... ya veo que Zamora se ha bajado del barco. Yo todavía sigo pensando que el Valencia puede llegar a quedar del 10 al 8. Seguramente será más el 10 que el 8.
El Español va quinto,
sigo pensando.
El Español va quinto,
Ya, ya, pero que el español es el Girona. Que el Girona...
No.
¿Ah, no?
Ya le gustaría al Español tener la plantilla que tuvo el Girona el año que se mete en Champions. No, va, ni punto de comparación.
No, me refiero al que te sorprende, al que te sorprende en la temporada, a ese que aparece
ya,
de repente,
a la Real Sociedad, para mí,
en otro escalón.
Vale, pero estarás conmigo entonces, que ya es mala suerte que nunca sorprenda al Valencia. Que el Valencia, las cuatro últimas temporadas, en tres de ellas, esté peleando por no descender.
Bueno,
a mí me parece...
No, que en las últimas cuatro, efectivamente. Pero es que yo digo esto y
pero
parece
que
estoy defendiendo la temporada.
Pero es que a mí me parece
es que
una
no,
barbaridad.
Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Chapamos?
No, si no es chapar. Si ahora hablaremos del partido en el Metropolitano y hablaremos de cosas positivas. Ahora,
claro.
Yo tampoco compro, que lo he visto mucho en redes sociales, en el fervor de algo funciona, el resto es una mierda, quedémonos con esto. Yo he leído a gente pidiendo a Sommer titular. No, es que los números de Sommer en el Metropolitano, no, es que el partido de Sommer en el Metropolitano, que por cierto ha tenido la desgracia de que se ha lesionado en la zona del abdomen y va a estar de baja. Pero que no es nada contra Sommer, es que una flor no hace primavera y yo no compro ese relato. Hay que quedarse
tu,
igual que
defiende y mira, tu información. ¿Cuál es tu información?
Que
precisamente
está,
no
está,
es la de
está,
las redes sociales, sino la... que lo quieres sacar.
No, claro, no, pero
efectivamente,
eso, pero
eso
es en COPE.
Lo está viendo, ¿no?
Sí, que yo lo que te digo, no hablo del club ahora, yo te digo que no voy a comprar por la gente que se agarra a que el Valencia estuvo muy bien en el Metropolitano, que yo creo que compitió bien y yo creo que mereció puntuar.
Estuvo bien, no, bien,
mereció,
no muy bien.
Mereció puntuar. Otra cosa es que ya es problema suyo, que es el menor de sus problemas, pero estoy de acuerdo con aquellos que señalan que el Atlético de Madrid no puede ser que con el talento y la plantilla que tiene marque el 1-0 y se eche atrás. O sea, lo que te concede, lo que te deja el Atlético de Madrid en su estadio el sábado, es una cosa para que se lo hagan mirar. Pero bueno, también me decían, si es que es la ley del mínimo esfuerzo, es que en cualquier momento sabían que si apretaban otra vez iban a ganar. Y fue lo que pasó. Pero para mí es una imagen deplorable de un equipo que tiene un plantillón y una inversión tremenda. Dicho esto, volviendo al problema que tenemos aquí, a mí me da que no es suficiente y que vamos a hablar de, no sé si brotes verdes o vaso medio lleno, de Pepelu, de Ugrinich, de Beltrán. Ahora contará Villarejo una noticia que ha contado en nuestra página web este mediodía en torno a la figura de Lucas Beltrán. Hay cosas, por ejemplo, yo que no se me olvide, Jesús Vázquez. Yo del Metropolitano saco la cara y la cruz. La cara Jesús Vázquez. La cara con su entrenador. Que como desvelamos aquí en COPE el año pasado, casi nada más llegar Corberán, o dos meses después, allá por el mes de marzo, titulábamos en nuestra página web: Corberán avala la continuidad de Jesús Vázquez. La gente decía, bueno, pero si no lo ha visto, si no lo pone... Corberán avala la continuidad de Jesús Vázquez. Jesús Vázquez, que llevaba 2 años y medio mirando para otro lado con la renovación, renovó con Corberán. y sin ser titular indiscutible, de hecho sin ser titular, en prácticamente toda la temporada que llevamos 25-26, cada vez que Corberán ha tirado de Jesús Vázquez, 5, 10, 15 o de titular como el otro día, Jesús ha respondido. Y a mí me parece de chapó, porque se le nota responsable y se le nota agradecido con el entrenador que de verdad le señaló y le dijo: está el capitán, está Gallá, pero yo quiero que tú estés cerca. La Cruz, una vez más, Fulquier. Pero bueno, esto, como dice Rafa de los oyentes de COPE, no tiene que ser nuevo para los oyentes de COPE respecto a mi opinión. A mí me pareció que de las mayores cagadas fue darle 2 años fijos a Fulquier. Pero esos 2 años fijos se los dio el entrenador. Los peleó el entrenador y se los consiguió el entrenador. Y Fulquier, desde que ha renovado, está haciendo una temporada desastrosa. En todos los aspectos. Desastrosa. Y a mí me parece que no es de recibo. Y me da igual que si juega de tercer central, o de lateral, o de carrilero. El partido el otro día, no voy a decir que lo pierde Fulquier, pero son 2 cagadas de Fulquier. Los 2 goles del Atlético de Madrid son 2 cagadas de Fulquier. Sale en la foto Fulquier. Y yo creo que Fulquier, precisamente, por todo lo que remó Corberán por él, en una situación en la que Fulquier venía dando largas al club desde el mes de septiembre del año pasado, fue Corberán el que apretó el botón. Y Fulquier consiguió lo que quería, sin tener ofertas de otros equipos, que es muy importante. Sin tener ofertas de otros equipos, porque Fulquier, que acababa contrato, podía haber seguido en enero, haber firmado libre en cualquier otro sitio. Y a mí me parece que, sin duda, fue la cruz de lo visto en el Metropolitano, más allá de lo que vayamos a decir, que ha adelantado el tiempo de opinión, y nos quedaba por saber qué opina Corberán al respecto de la Copa.
Bueno, pues que evidentemente es una competición que a la gente le gusta mucho. Cuando digo gente, digo el valencianismo, que nos ha traído buenas noticias y buenas alegrías en los últimos años. Sé que hay que remontarse ya un poquito, bastante más atrás, pero que no puede renunciar, a pesar de que tener el viernes un partido importantísimo en Liga ante el Mallorca. Así que el resumen, el titular, escuchamos a Corberán, es que el equipo quiere la Copa.
Es que para mí cada partido lo fue el del Atlético Madrid, lo será el del Mallorca, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Cada partido de Liga que vamos a jugar es vital para nosotros, tiene una importancia enorme, y así lo vamos a afrontar. Antes del partido de Liga tenemos un partido precioso, que es un partido de Copa, y el Valencia quiere seguir en esta competición que históricamente es una competición donde el Valencia ha tenido importancia en ella. Representamos al Valencia con mucho orgullo y con la mayor de las dignidades, de la dignidad que podamos, y queremos ir al partido, a hacer un buen partido y a seguir en la Copa. La diferencia con respecto a la Liga es clara. En este partido, si pierdes, te eliminan, y el Valencia quiere seguir en la Copa. Por lo tanto, es como lo afrontamos, dándole importancia y compitiéndolo mañana.
Mañana tendremos tiempo suficiente para hablar de la Copa en ese partido en el Molinón entre el Sporting y el Valencia. Ahora toca analizar una nueva derrota en Liga.
Desde hace 20 años consecutivos, el Gran Circo Wonderland ilumina las noches de Valencia. Vuelve la ilusión, la risa, la emoción y la pura adrenalina del auténtico circo tradicional. Celebra con nosotros este aniversario tan especial. 20 años haciendo historia en Valencia. Frente a Biopark, grancircowonderland.es.
¿Recuerdas el primer baile, la emoción de tu boda o la alegría de la comunión de tus hijos? Solebiel ha estado ahí, en cada paso importante, desde 1916. Zapatos a medida para novias, madrinas, falleras. Elige piel, tacón, estilo o tu propia tela. Todo con la calidad de Solebiel. En Valencia, Carrer de Saluders 2.
En el corazón de Valencia, una nueva tienda de indumentaria valenciana te espera. Perayuir, listo para llevar. Un nuevo concepto para vestir con tu traje regional al momento. Con la garantía de la marca de siempre, Álvaro Moliner, Perayuir, en calle Moratín 5, Valencia. Y te lo mandamos a casa en perayuir.com. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait, I don't wanna
wait, I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
A antes de la opinión, Iván, los números son un drama, el equipo ya está en puntos de descenso.
Sí, porque además de la derrota del Valencia, hay que contar también que ganó el Girona,
sí,
la
es sorpresa. El resto algún día ganaría.
Del pasado viernes, que ganó también el Mallorca, que pasó por encima del Elche, ganó 3-1 el Mallorca. Es verdad que perdió Osasuna en el campo del Barça y eso hace que el Valencia no sea el peor visitante, sino que sea el segundo peor visitante de la categoría. Y después...
contento se va a poner Corberán, ¿eh?
y Rafa, son brotes verdes, porque ha...
No, ha sido por la pregunta.
Oye, una cosa, tirarlo todo a la basura.
Ha subido una posición con respecto a la semana pasada.
Están de lunes de ese, ¿cómo se llama? El Blue, ¿cómo es eso?
¿Blue Monday?
Sí, no, uno que es el día triste.
El Blue Monday, sí.
Se llama así, pues.
El Valencia, aún perdiendo, ha mejorado una posición en la clasificación de peor visitante. Y, bueno, pues luego hay que contar también la victoria del Sevilla 4-0 contra el Real Oviedo, que ha supuesto la destitución del entrenador del Real Oviedo, de Carrión, y también el técnico de la Real Sociedad. Afortunadamente, el Oviedo es uno de los equipos que están peor que el Valencia, porque si no estaría mal la cosa.
¿El Oviedo, el Levante y el otro? Pues el Oviedo, ¿no os habéis atrevido?
El Girona.
El Oviedo, el Oviedo te ganó, ¿eh? Que yo cada vez que pienso en ese partido en Mestalla...
Su última victoria.
Sí, sí, su última victoria y lo único que ha hecho este año en Liga. Es tremendo.
El Valencia
ya no
tiene...
ha vuelto a ganar. Hola. Adiós, uno menos.
Bueno, pues efectivamente, uno menos ahora
no,
mismo...
No, pero no pasa nada, que haceros del Oviedo. No pasa nada. Que yo mantendré aquí la bandera del Valencia.
¿Mañana qué eres más, del Oviedo o del Sporting?
¿Cómo?
Mañana, ¿qué eres más?
Mañana
¿del Oviedo o del Sporting? Ah, vale.
Mañana soy del Valencia.
No, si esto es repetitivo, pero a mí no me importa. Si esto no es una cuestión de ser del Oviedo o ser del Valencia, o firmar ser del Valencia ahora o ser del Oviedo. Esto es una cuestión de si da para esto. Si al final, si el resumen es el conformismo, la situación meritoniana nos lleva a decir que el Valencia no va a bajar, que estáos tranquilos, que el Valencia, pues nada, otra temporada más vendiendo aquí el 17, el 16, el 15, es que el día que quede el 10.
Pero dime quién se conforma y sobre todo dime qué hacemos contra eso.
Hombre, pues yo creo que meter un poquito de presión, un poquito de exigencia.
¿Pero que no lo hemos hecho durante los últimos 10 años?
A mí en este club...
¿Y de qué sirve?
Que el club no tenga exigencia, vale, pero que el entorno no tengamos exigencia, me parecería a mí que sería algo ya...
¿Te parece que el entorno no ha tenido exigencia?
Sí, yo estoy de acuerdo con Rafa en que yo creo que la gente un poco lo que siente ya es desesperación de que contra la propiedad ha estado protestando y no ha servido de nada. Contra la dirección deportiva, claro. Pues ya no está Corona, ahora ya no puedes apuntar a la dirección deportiva, pues apuntamos a la plantilla, como a Corbera tampoco lo van a echar. Noto un poco esa desesperación por parte de la gente.
Lo que quiere ahora ya es ir al fútbol e intentar que su equipo gane y ya está. Y va a lo práctico.
Bueno, pero es
lamentablemente,
que precisamente
yo no soy
respeto,
conforme.
Precisamente
no lo aplaudo,
por respeto a esos 45.000 que van a ver nada a Mestalla, que van a ver nada, yo creo que
el respeto es que corran.
Un poquito más de exigencia
no,
y un poquito
corran,
más de amor
que
propio.
Que cuando
Pedro Zamora viene aquí y hace, ¿a qué autobús te subes? ¿Al del Rayo o al del Valencia? ¿A qué autobús te subes? ¿Al del Celta o al del Valencia? Pues precisamente por eso, porque la mayoría de la gente ve las plantillas y sigue eligiendo la del Valencia, yo creo que ya está bien de mala suerte, ya está bien de que casi se puntúa fuera, de que casi se compite fuera, de que casi se gana fuera, porque insisto, aquí ha ganado el Oviedo y el Valencia te ha ganado el Girona. Es que la temporada es, otra vez, desastrosa.
De todas formas, el argumento, Rafa, de que el respeto es que corran es el escudo perfecto tanto para el club como para Corberán. Porque el club hizo la plantilla que hizo el mercado veraniego
pero,
que hizo, para mí empeorando
Iván,
el 11 con respecto a la temporada
club,
anterior.
¿Qué haces contra el club hoy 15 de diciembre?
No, si yo estoy contigo en que no puedes hacer nada.
Corberán sí que puedes hacer, que es cargártelo. ¿Tú crees que esa es la solución? Te pregunto.
No, pero
vale, pues entonces pasamos
a que tiene parte de culpa.
Entonces dime.
A que tiene parte de culpa.
Sí.
Entonces,
vale,
el
perfecto.
Respeto es que corran. ¿Cómo tramita el respeto?
El respeto es que
Corberán
no hagan lo de Cartagena y no hagan lo de la primera
pero,
parte
y Corberán,
de Sevilla.
¿Y Corberán cómo transmite ese
es el
respeto a la gente?
¿Corberán?
Porque Corberán pues no corre.
Pues Corberán intentando cambiar las cosas. Y yo, Rafa Villarejo, creo que Corberán ha cambiado cosas. Lo dije el otro día. Pepelu estaba desahuciado. Y ahora es indiscutible. Y estamos diciendo que Pepelu ha mejorado un poquito. No hay para ir a la selección.
Jesús Vázquez,
ha mejorado
por
un poquito.
Ejemplo.
Jesús Vázquez, Lucas Beltrán. Cosas, pues sí, ya sé que escogerse a poco. Pero es que no nos queda otra.
Eso te iba a decir, ¿eh? Con eso...
Ya, ¿y qué hacemos?
Eso...
¿Y qué hacemos? Yo lo que quisiera es que ficharan a tres titulares en enero. Claro que
hombre,
sí,
tendrá
por
que
supuesto.
Hacerlo, ¿no?
Y que Kialin, en vez de venir el miércoles a la Junta de Accionistas y pavonearse y reírse, viniera aquí con una chequera y dijera... Toma, ahí tenéis 10 kilos para 3 fichajes en enero. Toma, me encantaría, pero es que no puedo hacerlo todo. Entonces, todo lo que haga así me parece perder, lo siento decirlo, pero me parece tanta pérdida de tiempo, porque nos hemos tirado así 10 años y no hemos conseguido nada, que
no,
yo...
Pero...
¿Me
pero,
quedo con lo bueno? No sé.
Y yo me quedo con los dos discursos, y yo creo que Hugo lo que quiere decir es que a él no le sale, me permito entenderte,
sí.
Que a él no le sale no decir que esto es un desastre.
Hombre, claro.
Pero
¿tú crees que yo no confirmo que esto es un desastre?
Sí, 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 pero,
vale.
Pero lo digo por aquello de la exigencia, o que por lo menos quede dicho... que en este programa,
claro,
en esta emisora y en esta...
Pero diez años predicando, nosotros precisamente en COPE, que somos los que tenemos púlpito, no tenemos ese perfil de programa, de predicar.
No, ya,
¿vale?
pero
hemos escuchado predicamentos en 10 años, llevamos, pero vamos, 26.000 misas hechas... aquí en Valencia, por lo que hablaba del entorno. Quiero decir, aquí se ha hablado de lo divino, de lo humano, de todo, de Peter Lind, de mérito, de tal,
pero que te lo has explicado,
super,
pero te lo has explicado perfectamente, Pedro. Que no es una cuestión de como ya se ha dicho, como llevamos 10 años así y
sigamos.
Que hemos conseguido con ello. No, no, que yo hoy me levanto y después de que haya gente que se agarre a... Oye, qué bien compitió el equipo en el Metropolitano. Perdió. Bueno, ya, pero el mejor partido fuera de casa. Bueno, pues a mí me da para decir, después de 16 jornadas, con 15 puntos, insisto, en puntos de descenso, que para algunos es anecdótico, porque como hay tres equipos peores, no va a pasar nada. Pero a mí que el Valencia esté en la jornada 16 en puntos de descenso, me parece una vergüenza. Una vergüenza de temporada. Entonces a mí hoy me levanto y digo... Que no se me olvide recordarlo. Luego diré que muy bien Jesús Vázquez. Luego diré que muy bien Pepelu. Luego diré, oye, Beltrán, los que decíamos que no tenía gol, esa es otra. Mete un golazo en 16 partidos y ya tengo que escuchar. ¿Dónde están los que decían que no tenía gol? Cariño mío, que ha hecho un gol en 16 partidos. O sea, que sí, un golazo y un partidazo. Y como 10.5 y no como 9, es un buen jugador. Un jugador aseado, un buen jugador, porque además es de los que gusta en Mestalla porque se vacía. Es un chico que se lo deja todo, que incluso asume que le pegó con la tibia el día del Sevilla, que lo hizo rematadamente mal. Y es un chico que asume la crítica y es un chico que mete cabeza en ventilador por los compañeros. Y que de vez en cuando, pues si hace un gol como el que hizo el otro día, chapó. Pero que con eso no le da al Valencia. Con eso no le da al Valencia.
Yo vale, creo, pero yo lo respeto, pero tú te has levantado así y yo me levanto con que el equipo compitió en un campo en el que yo, y escuché a todos en esa mesa el viernes, todos pensábamos que nos íbamos con el rabo entre las piernas.
Hombre,
es decir, el rabo entre las piernas.
Hombre, había argumentos de sobra, ¿no, Rafa?
Pues viendo
lo que habíamos visto.
Pues entonces.
Pero que perdió. O sea, quiero decir, pues entonces que perdió. O sea,
pues entonces que quédate hoy, con que perdió y ya está, yo me quedo.
Hoy me habría gustado
compitió.
Que me... De hecho, me habría encantado que me dijeras... Empató, ¿eh? Un punto del Metropolitano contra el Super Atlético de Madrid.
¿Lo mereció o no vale? Claro que no vale, ya lo sé.
Yo no sé si lo mereció, ¿eh?
Chutó una vez a puerta, ¿eh?
¿Que no lo mereció? Para mí
no,
sí.
El empate...
Pero vosotros sabéis más de fútbol.
No, yo
para
no sé.
Para mí
yo no
sí
sé,
que lo mereció.
Yo no sé más de fútbol, pero creo que... dio la cara, pero yo estoy muy con la versión de el Atlético de Madrid, se sabía superior, sabía que no en
sí,
cualquier
pero no
momento...
Lo hizo.
Sí,
se
ya.
Sabía superior y no fue superior.
Bueno, ya, bueno, pero le ganó 2-1, o sea, es que al final...
Ya, bueno,
el resultado
pues si
no
se sabe superior
esto.
Y es superior, para mí los resultados son los de los últimos años, que son 3-0, 4-2... ¿Sabes?
Yo estoy de acuerdo con que merecía el empate porque el Valencia también era superior al Oviedo, pero cuando te sabes superior pues hay veces sí. Que no sabes eso materializarlo. Yo creo que
mañana
el Valencia
te invito a comer,
tiró
Iván.
Una. Gracias, Rafa. Tiró una. Yo no sé dónde visteis el...
No,
el
pero ¿y el Atleti cuántas
vale,
tiró?
Vale, vamos a lo práctico. Os pregunto, visto lo visto, vamos a hacer un paréntesis. No existe el partido contra el Sporting. Pensemos en el partido contra el Mallorca en casa. Equipo. Todos sanos... Sommer, ya hemos dicho que a la Copa no llega y entiendo que tampoco al partido en Mestalla contra el Mallorca. Todos sanos, ¿repetís el equipo ¿Apostáis por los mismos?
Yo tengo muchas... Es que me sabe mal decirlo de que no existe el partido del Sporting, pero claro, a mí me ha dado miedo escuchar, Hugo, a Iván decir que a lo mejor hay titulares que repiten Sporting y Mallorca.
Tiene un problema el entrenador por la cagada, con perdón, de Santa María de autoexpulsarse en Cartagena. Porque no tiene más y va a tener que poner a Pepelu 50 minutos o 60 minutos o los que le haga falta. Y Pepelu, aparte del gran nivel que está dando, es que es titularísimo el viernes contra el Mallorca en un partido que está marcado en rojo por las circunstancias. Entonces, la cagada de Santa María hace que o Corberán se vuelve loco y mete a Lucas el del filial...
Que no entiendo por qué no, pero bueno.
O sea, te lo diré mañana, pero puede pasar porque ya ha metido en Copa en la ronda anterior.
Porque si Lucas, que con mis respetos, igual es un fenómeno, no vale para jugar contra el Sporting de Gijón rodeado de otros 10 jugadores profesionales, pues yo cierro ya. O sea, no sé, yo no lo puedo entender.
Y si Pepelu no puede jugar tres partidos seguidos o cinco...
Bueno, o esa, claro, o esa.
Pero es un riesgo innecesario fruto de una estupidez de un compañero.
Pues ya, estoy de acuerdo. Porque te lo tienes que ahorrar. Pero si el riesgo te lo ha puesto el compañero, pues tú tendrás que jugar.
Yo os pregunto, ¿qué cambios hacéis?
Yo pongo a Danyuma.
Claro,
pongo a Danyuma, que ya lo dije.
Entiendo que cuentas con el sistema 4-4-2.
4-4-2, quito a Sommer y pongo a Danyuma. Y...
No, metes a Tárrega, quieres decir.
Sí, eso te iba a decir.
Eso, perdón. Quito a Sommer, pongo a Tárrega, quito a Fulquier. Quito a Fulquier, que lo pondría en el lateral derecho para lo que decís de Thierry y todas esas cosas. Me estáis hablando de mañana, ¿eh? Para mañana digo, porque a mí Thierry, Fulquier, Thierry... Tanto monta tanto, entonces pongo más a Fulquier porque Thierry será el titular del viernes, pero a partir de ahí los mismos. ¿Por qué? Porque creo que Jesús debe de seguir jugando para que juegue ya el viernes, pero...
O sea, que en Liga recuperas el 11 titular.
Sí.
Digo el 11 titular obviando el Metropolitano.
Sin ninguna duda.
Sí, yo también, pero me gustó el 5-3-2, o sea, como propuesta de esquema. Me gustó la opción del 5-3-2. Me gustó Almeida cerca de Pepelu porque creo que puede ayudar más en la base de la jugada. Quizás eso da más libertad a Javi Guerra y si junta a los tres, yo creo que por ahí el Valencia puede generar fútbol jugando en Mestalla.
Bueno, el debate es que el tribote ya es con Ugrinich, no con Javi Guerra.
Sí, bueno, escucha, yo también he leído esta semana que Dimitrescu debería ser el portero. No acabo de ver dónde ha hecho mal Jürgen Aguirre.
Hace caso a Zamora y no estar tanto en las redes, que yo le he hecho caso hace 2 meses y vivo mucho mejor.
De todas maneras... Yo no sé, es que estamos ahora dándole vueltas a 15 de diciembre, que si Almeida mejor en la base de la jugada o que si un tribote... No te rías, es que todo lo que digo reís.
No. Es que me ha gustado cómo has vuelto a interpretar Almeida en la base de la jugada.
¿No es así?
Son conceptos muy panenquitas que nos va soltando Iván, que yo a algunos se me escapa.
Pero es que no.
Y luego cuando te lo escucho, por ejemplo, a ti, no porque tú no estés capacitado.
Me parece bien.
Pero digo...
No, claro, pero es que a mí lo que... No, y voy al meollo de la cuestión.
Es que quiero...
Que a 15 de septiembre estemos... Todavía dándole vueltas.
¿Ubicando a Almeida?
¡Efectivamente! ¡Ahí voy!
Sí, por eso me reía.
Es que estoy de lo... es una locura auténtica.
No sabemos todavía de qué juega.
Claro, a 15 de diciembre hay que saber dónde tiene que jugar Almeida.
Sí.
Yo lo siento mucho y me queda una semana para irnos de vacaciones todo, pero es que es una cosa de locos.
Sí.
O sea, que el entrenador del Valencia tenga que saber a 15 de diciembre... ¿Dónde pone Almeida?
Si el pack de la crítica es completo. O sea, también meto en el saco esto. Estas cosas. O sea, que no sepamos si es mejor Almeida en la base de la jugada, si es mejor Guerra de media punta o de 8, si es mejor... ¿Qué es Santa María, por ejemplo? ¿Santa María qué es? ¿Es un 6? ¿Es un 8? Ugrinich viene para acompañar, para llegar, para... Rioja. Rioja ya ha dejado de jugar en la derecha, va a jugar en la derecha otra vez. O sea...
Pero entonces, ¿eso es culpa de que Diego López y Javi Guerra no corren, ¿no?
No, de hecho...
No, pero ya, no culpa... vuelvas a lo de correr, porque aquel Metropolitano viste otra cosa que era la táctica, a que viste gente que tenía intención, ganar duelos, balón dividido, intensidad...
Pero te voy a decir una cosa, Iván, sí que es culpa de ellos el hecho de que el entrenador tenga que dudar, porque si ellos estuvieran a su nivel, al que tú y yo conocemos, el entrenador no dudaría.
Y no lo están,
pero como no lo están,
pero ¿por qué decís que duda con Almeida? Yo no lo entiendo.
No, con Diego López y con Guerra.
Sí, pero antes estabais diciendo Almeida, ¿de dónde colocar Almeida?
Hombre, pero si lo ha puesto en 7 posiciones distintas.
Perdona, el que le ha descolocado Javi Guerra, a Corberán, el que le ha descolocado Javi Guerra, porque lo tiene claro desde hace 5 jornadas. que es jugar con Pepe Lu, Javi Guerra y Almeida. Ahora tiene un problema que se llama Javi Guerra, no es Almeida.
No.
El problema para Corbenal es Javi Guerra,
te hago
que no sabe si ponerlo o no. Y seguramente no lo pondrá el viernes, jugará Ugrinich.
Te hago un
pero
pequeño,
no tiene problemas con Almeida.
Te hago un pequeño matiz en cuanto a la información que dices. El problema no es con Almeida y con Guerra. El problema es con los recambios que tenía para Almeida y Guerra, que no han llegado al nivel esperado, o en el caso de Ugrinich, que ha tardado más de la cuenta en recuperarse de una lesión que arrastraba desde verano. Porque tú y yo sabemos perfectamente, y además yo creo que lo hemos contado aquí, y hace meses, que hay un momento de la temporada en que él le hace la cruz, sobre todo a Almeida y el piloto en ámbar con Guerra. Pero los tiene que recuperar para la causa, porque no hay nada más. Porque él echa la vista atrás, se da la vuelta, y cuando quiere matar a unos, se da cuenta que no puede resucitar a nadie. Entonces dice, bueno, pues donde os metí el aguijón y donde os apreté, y os tengo que recuperar. El tema es que yo creo, a la vista está, que Almeida, sin hacer, manteniéndose irregular en su rendimiento, pero Almeida ha encajado más en lo que le pedía Corberán ahora en esta segunda etapa,
sin duda,
que Javi Guerra.
Sin duda.
Pero él tenía a los dos enfilados.
Sí,
a los dos.
Sí,
pero
sí,
se ha echado la vista atrás y ha dicho, es que no viene nadie. Ahora asoma a Ugrinich, que por cierto, fue en este programa cuando nadie había visto a Ugrinich, cuando dijimos, de Ugrinich, cuando está sano y entrena, completa el entrenamiento, tiene cosas. Tiene cosas, porque además es un chico que tiene llegada, disparo de media distancia y físicamente abarca bastante. Bueno, creo que lo está demostrando, lo cual no estábamos sí,
yo
mal
no sé qué partido visteis. Bueno,
déjame que le pregunte a Andrés García en Superdeportes si es para estar preocupados o no, o si rescata algo positivo del Metropolitano. Andrés.
Pues yo soy de los que estaba preocupado, Hugo, porque ni siquiera tu mejor versión visitante de la temporada te dio para empatar, porque si no es por la diferencia de goles estarías ahora mismo en puestos de descenso, porque es el segundo peor visitante, solo un disparo a puerta entre los tres palos en el Metropolitano. Son muchos motivos para estar preocupado, pero sí que es verdad que en este Valencia de mínimos cualquier brote verde es bienvenido, y bueno, me quedo con Ugrinich, que creo que cada vez va a ser más importante en este equipo, con el paso adelante que dio Lucas con ese gol, y con una versión más competitiva del Valencia, que por lo menos no hizo el ridículo como contra el Barcelona, contra el Madrid.
Y un consejo ahora para los profesionales de Massanassa y alrededores. ¿Necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías? En la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Massanassa encontrarás lo que buscas. Tenemos una amplia selección de furgonetas con la calidad y garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ven a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio.
¿Quieres lucir una indumentaria valenciana de alta calidad? Sedica es tu mejor opción. Con más de 30 años en el mercado, somos líderes en la fabricación de tejidos innovadores y tradicionales. Encuentra nuestras telas en las mejores tiendas de indumentaria y sorpréndete con su calidad. Sedica, calidad y tradición para tu indumentaria valenciana.
Castillo Cinceladores. Más de 40 años fabricando artesanalmente peinetas y aderezos. Proveedor oficial de Alicante y de un sinfín de poblaciones en toda la comunidad valenciana durante décadas. Castillo Cinceladores, donde la artesanía y la elegancia se pueden encontrar en las tiendas de indumentaria valenciana.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Zamora, ¿qué pasa con el banquillo del Levante? ¿Qué pasa en el Levante?
Bueno, lo último es lo de Brugué, que va a estar unos dos meses de baja por esa rotura en el ligamento lateral externo de la rodilla izquierda. Y lo siguiente, lo del banquillo, pues el consejero delegado y propietario sigue haciendo sus averiguaciones, sus llamadas, sus consultas, porque está hablando con mucha gente, tanto con entrenadores de forma directa como con gente que le puede asesorar o indicar qué entrenador sería el idóneo, pero de momento, pues salvo que llegue a un convencimiento pleno para abordar alguna contratación, pues siguen Del Moral e Iborra. Yo, por ejemplo, además como ha confirmado Luis García que se reunió con el Levante,
sí.
Yo creo que conversación tan profunda como con Luis García, hasta el pasado fin de semana creo que no había tenido de una forma directa con ninguno. pero vamos, sigue hablando con entrenadores y sigue hablando con gente para intentar encontrar una solución. Por cierto, la lesión de Brugué, el Levante ya buscaba extremos en el mercado y la lesión de Brugué, lógicamente, pues acentúa esa búsqueda para gente de ataque por fuera.
Que no tiene.
Que es un poco lo que buscaba el Levante en este mercado. Algún medio en Sevilla ha dicho que el Levante se había interesado por Pablo García, el jugador del Betis.
Buen jugador.
Hemos podido confirmar esa información, pero el Betis ahora mismo no se plantea que Pablo García abandone el Betis rumbo al Levante.
Me gusta mucho decirlo a ti, los entrenadores no sueltan.
¿El qué?
Los entrenadores no sueltan.
Ah, no. Están para regalar. Hombre, salvo que piensen que es un cero a la izquierda.
No, que le vayan a traer a dos.
Claro,
en su
y
lugar.
Si no, para hacer bulto. Pero bueno, que Levante
ahí está. Es buen jugador.
Sí, a mí me gusta. Pero que Levante ahí está intentando encontrar ese perfil de banquillo. Y, por otra parte, como siempre recalco, y Dambila deseando que lo de Iborra y del Moral haya salido bien.
Villarejo, mañana te invito yo a comer.
Venga, y hoy van.
3:30 más en Cope, adiós.